denuncian expatriaciones forzosas y prohibiciones de viaje como nuevas estrategias del régimen cubano contra la oposición. Vecinos de La Habana Vieja se quejan sin agua potable por segunda vez en menos de un mes. Grupo de Lima y Grupo de Contacto reafirman compromiso con una transición pacífica en Venezuela. Presidente Trump dice que Rusia retiró a toda su gente de Venezuela. Y el régimen chino ignora la masacre de Tiananmen, mientras el resto del mundo recuerda los sucesos de hace 30 años.
Radio Martí Noticias.
Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos, exactamente las 5:01 de la tarde del lunes 3 de junio del año 2019, para darles toda la información importante de Cuba y el resto del mundo. Gracias por continuar, como digo, en sintonía. Soy Margarita Rojo, en el estudio A, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján, Ariane González. En los controles, el ingeniero Efraín García. Y en la producción, Iván López Muñiz. Estaremos en contacto en esta primera media hora con nuestra colega en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez. Importante reunión que ha habido hoy sobre Venezuela. Pero ahora vamos con los detalles de las noticias titulares en Cuba.
Nuevas modalidades represivas hacen que las detenciones por motivos políticos en Cuba hayan disminuido en los últimos 30 días, según expresa en su informe la organización Cuban Prisoner Defenders. Yvette Pacheco amplía la información.
Un informe de Cuban Prisoners Defenders destaca que el número de presos políticos en Cuba ha disminuido en junio de 2019. Javier Larrondo preside la organización con sede en Madrid.
La lista a 1 de junio de 2019 de Cuban Prisoners Defenders arroja 134 presos políticos, de los cuales 81 son convictos de conciencia, 22 son condenados de conciencia y otros 31 son presos políticos no encuadrables en las anteriores clasificaciones. Hay que destacar que no ha habido un crecimiento en la lista porque ha habido numerosísimas excarcelaciones por motivos de término de condena. Ahora bien, la represión sigue siendo fuertísima.
En su conversación con Radio Martí, Larrondo, quien además representa a la Unión Patriótica de Cuba en la Unión Europea, explicó que el documento aborda datos estadísticos que arrojan que en la isla hay miles de presos de conciencia por condenas predelictivas.
Que significa que antes de que tú cometas un delito o incluso o pienses en cometerlo, ya el Estado lo comete, supuestamente para reeducarte porque estás en un camino de desafección y peligrosidad, algo absolutamente escandaloso.
Según el informe, en sus esfuerzos por ocultar la represión dentro de Cuba, la seguridad del Estado viene implementando una estrategia adicional, la expatriación forzosa.
Los activistas más relevantes están siendo amenazados de prisión de por vida e incluso morir en prisión a cambio de que se vayan de la isla. Incluso les dan dinero y les destierran a Guyana. El régimen invierte mucho dinero en todo lo que significa mantener el sistema represivo y por lo tanto no han dudado en invertir en sacar a los activistas de la isla para no engrosar la lista de presos políticos.
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Y la sindicalista independiente María Elena Mier Marrero fue detenida el domingo al intentar llegar al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde tomaría un vuelo a Panamá para participar en un encuentro de la Mesa de Unidad Democrática, la MUAD. Mier Marrero denunció a Radio Martí lo sucedido.
Hay un grupo que deberíamos salir a Panamá el domingo a las 3:05 con un vuelo para la reunión de la MOA del inicio de la Secretaría Ejecutiva. El sábado, en horas de la noche, se presentó el mayor Alejandro a mi vivienda, me retiró el carnet de identidad y me condujo a la PNR de Guanabo. Bueno, me advirtieron, no me iban a permitir salir a Panamá, no me permiten movilidad en el país, sino en La Habana y, según él, sumamente controlada para que tenga cuidado en los pasos que vaya a dar. Y el domingo por la mañana salgo de mi casa sin equipaje, sin nada, cojo un auto y camino al aeropuerto, cerca, muy cerca del aeropuerto, me intercepta una patrulla, me detiene, me bajan del carro y, y me conducen directamente a PNR en el Cotorro. Allí serían 11:15, 11:20 de la mañana, y allí me mantuvieron hasta las 4:00 de la tarde, retenida, según ellos, para mí detenida arbitrariamente, usándoles la fuerza, no la razón, y ya cuando no había razón para yo llegar al aeropuerto, me sueltan. Tienen miedo ellos, no es lo que pueda salir por Facebook, sino palabras textuales de la realidad cubana que se está viviendo, que se hagan estas denuncias internacionales.
Otros activistas de la Mesa de Unidad Democrática, como Alberto de la Nuez, Fernando Palacios, Enix Berrio y Boris González Arena, tampoco pudieron viajar al evento en Panamá. Por otra parte, el opositor Abdel Legra Pacheco y el periodista independiente Jorge Amado fueron notificados el domingo de igual forma de que no podían tomar un vuelo hacia Colombia.
Y otra protesta por la falta de abastecimiento de agua, la segunda en menos de un mes, ocurrió el sábado en La Habana Vieja. Los testimonios de los vecinos los recogió Yolanda Huerga.
Vecinos de un barrio de La Habana Vieja protestaron el sábado en una céntrica avenida de ese municipio debido a que llevaban casi un mes sin suministro de agua. Los manifestantes paralizaron el tráfico en la calle Ejido, impidiendo el paso de vehículos con una fila de tanques y cubos mientras denunciaban los abusos del gobierno.
No sé tanto como protesta, estábamos pidiendo que nos pusiera el agua porque había problemas allí con la entrada de agua.
Adalberto Llanes vive en el edificio ubicado en Ejido entre Sol y Muralla, en el cual residen la mayoría de los reclamantes.
No era nada realmente político.
La llegada de la policía no amedrentó a los indignados manifestantes.
Yo nunca había visto un coronel de la policía. Estaba aquí caliente.
Dijo Johnny Torres, residente del barrio.
Realmente ellos cerraron la manzana completa, pero la mayoría estaba en la calle Ejido, pero ya le digo, desde las cuadras atrás estaban cerradas también, desviadas con la policía.
Autoridades municipales se presentaron en el lugar de la protesta y explicaron a los vecinos que como las fuentes de abasto están tan deterioradas, para hacer reparaciones necesitan cortar el servicio durante varios días y que serían abastecidos con pipas.
Cambiaron todas las tuberías, se supone que cambias una, es otra, y cuando quitas el agua en un lugar, mandes las pipas. La pipa se supone que le ponen una lista, pero si usted realmente quiere que venga la pipa, tiene que darle $20 cuando venga.
Las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos han admitido que alrededor del 50% del volumen de agua bombeada se pierde debido al deterioro de las redes y los salideros. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y sobre las protestas, precisamente en La Habana Vieja, nuestro colega José Luis Ramos conversó con Reinaldo Escobar, editor del diario digital 14 y medio, sobre este incidente.
Reinaldo, lo interesante también es que la protesta se suscita, los vecinos colocan cubos de agua, se ve en el video, ¿no?, en el medio de la calle, y por cierto, detienen el tráfico y no se retiran aún con la presencia de la policía.
Claro, ¿por qué? Porque la policía sabe que está tratando con gente de la calle, con amas de casa, hay gente que pueden ser su familia. Esta no es la seguridad del Estado, lo que está ahí, esta es la policía. Hay una diferencia muy grande con eso, y además la policía cada vez está más, yo diría, temerosa, ¿no?, de que sus rostros aparezcan reprimiendo a las personas. Muchas veces están impidiendo que la gente haga fotos y videos. Ya es una práctica también tratar de impedir esto, pero es muy difícil. Aquí mismo, en la primera foto que se ve eso, tú puedes contar cerca de 20 o 30 personas con teléfonos móviles, enfocados directa y abiertamente, sin ningún tipo de tapujo, con la policía que está interviniendo en este asunto. Claro, ahí vienen las autoridades después, les prometen que eso se va a resolver, claro. Y la gente, lo más importante es que detienen el tránsito. Y eso, claro, pues crea una situación. Hay otra manifestación que se dio también en La Habana Vieja, en Ejido, en la calle Ejido, entre Muralla y Sol, en La Habana Vieja, eso es cerca del Palacio de los Ursulinas, y también en otros lugares más alejados, como por ejemplo en Bauta, donde ha habido un serio problema con el desabastecimiento de agua. Y son cosas que la gente sabe que tienen que hacer eso para que le pongan el agua.
Claro, los reclamos ciudadanos de la gente.
Pasamos a otras informaciones. El Tribunal Provincial de Guantánamo desestimó una carta de Ramiro Espósito, padre de la pastora evangélica encarcelada Aida Espósito, en la que reclama la liberación de su hija, condenada el pasado mes de abril por educar a sus hijos en su domicilio.
Espósito enfatiza que los hijos del matrimonio necesitan de la atención de sus padres, que anteriormente ya habían sido condenados a prisión domiciliaria por la misma situación.
Los dos hijos menores de edad del matrimonio encarcelado en estos momentos están bajo el cuidado de sus abuelos.
La decisión de educar a los hijos en casa, también conocida como homeschooling, provocó que los pastores evangélicos Ramón Rigal y Ruth Expósito fueron detenidos el 18 de abril y sentenciados días después bajo el cargo de afectar el normal desarrollo de los menores.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
5:10 en Radio Martí. Continuamos con más noticias y pasamos, como de costumbre, ahora a la situación y la crisis en Venezuela. Nos vamos a trasladar, sin embargo, a Naciones Unidas. El Grupo de Contacto Internacional y también el Grupo de Lima, dos iniciativas políticas que buscan soluciones para la crisis que atraviesa el país, se reunieron hoy lunes en Naciones Unidas y reafirmaron su compromiso por una transición pacífica, por lo que se acercarán a otros actores internacionales relevantes. Sobre esto y esta reunión importante nos habla nuestra colega Carmen María Rodríguez desde Naciones Unidas. Buenas tardes, Carmen María.
Muy buenas tardes, Margarita, y muchas gracias. Efectivamente, este grupo de contacto internacional, así como el grupo de Lima, se reunieron ambos grupos en la ONU y han llegado al acuerdo de buscar una solución negociada a la crisis venezolana, una solución que sea también venezolana, que se involucren otros actores, y esto lo dicen continuamente, relevantes para apoyar el retorno de la democracia a Venezuela, así como el continuo apoyo humanitario a millones de migrantes venezolanos, así como a los países que les acogen.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo, cuando dicen países relevantes, en algún momento se menciona Rusia o, por supuesto, Cuba o hasta China?
La única vez que escuché hoy yo a Cuba mencionada fue cuando el canciller Ampuero de Chile afirmó y le hicieron la pregunta sobre lo que decía el periodista de que Estados Unidos se inmiscuye en los asuntos internos de Latinoamérica. Y el canciller Ampuero lo que dijo fue: por eso es que nosotros condenamos lo que es la injerencia cubana en los asuntos de Venezuela. No se mencionaron países en relación a los países relevantes, pero se dio a entender de que pudieran ser naciones que mantienen contacto directo y apoyan a Nicolás Maduro. Pero esto todo sin perder de vista que este encuentro en Naciones Unidas pide, reclama de que haya un retorno muy próximo de la democracia a Venezuela.
¿Y qué hay de la ayuda humanitaria, que es uno de los problemas inminentes que hay en estos momentos? ¿Se dijo algo?
Claro que se dijo, y es una de las cosas que han dicho, de que piden que se involucre de manera mayor lo que es la comunidad internacional. ¿Por qué, Margarita? Hacen falta recursos. Y hacen falta recursos para socorrer a todos esos migrantes que son millones de venezolanos que han impactado especialmente en Colombia, en Perú y en Brasil, para no solo ayudar a esos migrantes, sino a los países que acogen a estos millones de migrantes que tampoco tienen todos los recursos necesarios para socorrer a una población que se ha desplazado desde Venezuela hacia el exterior.
Finalmente, Carmen María, en cuanto al respaldo que se le dio inicialmente, si continúa el respaldo al gobierno interino de Juan Guaidó, ¿se dijo algo?
No se habló de ese sentido, pero lo que sí se habló fue apoyar a las partes para la próxima, muy próximo retorno de la democracia a Venezuela. Juan Guaidó en estos momentos es el que tiene lo que es la presidencia de la Asamblea Nacional, y sí se habló del apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela.
Por lo menos se queda entonces de esta forma, si acaso se infiere que es el apoyo al presidente interino Juan Guaidó. ¿Elecciones, la participación, otras reuniones, Carmen María?
Por ahora no, Margarita, pero fue muy importante porque es primera vez de que Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, participa aquí en Nueva York en un encuentro como este. Muy importante que Europa se involucre.
Nuestra colega Carmen María Rodríguez, en especial para Noticiero de Radio Martí de las 5. Como siempre, mi colega, gracias, la información precisa para nuestros oyentes en Cuba. 5:14 y a propósito de Venezuela tenemos más noticias. El presidente Donald Trump dijo hoy que Rusia le dijo a Estados Unidos que había retirado a la mayoría de su gente de Venezuela. Rusia nos ha informado, dijo Trump, que eliminó en la mayoría de su gente, que escribió en su cuenta de Twitter. Trump, como ustedes saben, se encuentra en estos momentos en una visita oficial de Estado en el Reino Unido.
En la Embajada de Canadá suspende sus operaciones en Venezuela. Jorge Orellana Sigue esta información.
Canadá suspendió sus operaciones diplomáticas en Venezuela, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Christy Freeland. En un documento explica que la decisión fue tomada debido a que el régimen de Nicolás Maduro limita las funciones de los diplomáticos canadienses en el país, a quienes se les ha negado las acreditaciones y están próximos a que se les venzan sus pasaportes. Canadá, junto con sus socios del Grupo de Lima y la comunidad internacional, continuarán defendiendo los derechos del pueblo venezolano y el pleno retorno a la democracia en Venezuela, señaló la canciller. En cuanto al cese de operaciones de la misión diplomática canadiense, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Soberanía de la Asamblea Nacional Constituyente, partidario y de la línea de Nicolás Maduro, Saúl Ortega, dijo:
yo tengo comunicación con mis colegas parlamentarios en todos esos países y le he comentado que es importante que la izquierda y la oposición le reclamen a su gobierno seriedad, porque las políticas de Estado no pueden estar sujetas a las payasadas de un gobierno de turno, como está ocurriendo en algunos países, donde, por ejemplo, el caso del Grupo de Lima, pues eso es inaceptable en las relaciones internacionales, que las relaciones entre los Estados dependan de el presidente de turno. A alguien se le ocurre decir, no, yo no reconozco ese gobierno, cuando no está en el derecho internacional, es estatus, porque la legitimidad de un gobierno la da su constitución y no los intereses geopolíticos de algunos, digamos, personajes que están de paso en la política, tipo Macri, como le ocurrió al señor del Perú, que ni siquiera terminó su periodo presidencial, que está
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, alerta sobre la catástrofe que se cierne en el país. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
El fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visitó el estado Barinas, otrora bastión chavista. Desde allí insistió a los ciudadanos en la necesidad de mantenerse protestando en las calles y les pidió no acostumbrarse a las deficiencias que actualmente se registran en los diversos servicios públicos. Destacó que la situación no debe normalizarse. Nuevamente llamó a las Fuerzas Armadas a pronunciarse e insistió en que se trata de una situación de vida o muerte.
¿Qué están esperando las Fuerzas Armadas? ¿Que destruyan el país? ¿Que lo terminen de destruir? Hoy no solamente lo quiere, lo necesita. Para salvar a esos niños del JM de los Ríos, para salvar a nuestra gente, pero sobre todo porque estamos al borde de una catástrofe y lo denuncio desde aquí. Cuando no hay medicinas, cuando no hay comida, pero tampoco gasolina, cuando no hay seguridad, no hay gas.
Entre tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, anunció haber ordenado a su ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, a incluir en los debates en los diálogos de paz los casos de pacientes que esperan trasplante de médula ósea y que, según dijo, no pueden continuar sus tratamientos por lo que calificó de criminal bloqueo de Estados Unidos. Por otra parte, el gobierno en disputa también se pronunció para rechazar las acciones que en los últimos días ha llevado adelante el gobierno interino. A través de un comunicado, la Cancillería del gobierno en disputa rechazó la creación de un registro consular por parte de la representación del mandatario interino en Estados Unidos. El texto replicado por el canciller Jorge Arreaza insiste en que se tratan de agencias no autorizadas de asuntos consulares venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 5:18 minutos en Radio Martí, nuestro momento para que conozcan el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para esta tarde y también la noche en Cuba. Ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de la Bahía de Campeche debe iniciar un movimiento lento esta noche al noroeste rumbo a las costas mexicanas y pudiera convertirse en un organismo ciclónico en los próximos dos días, es lo que provocaría lluvias intensas en todo el sudeste de México. Un avión cazahuracanes que debía investigar este sistema en horas de la tarde fue cancelado, pues no aparece circulación en superficie. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las regiones central y oriental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:19 minutos, continuamos con otras noticias titulares, por supuesto lo que está ocurriendo en el Reino Unido. La monarquía británica desplegó hoy toda su pompa y circunstancia para dar la bienvenida al presidente Donald Trump. El presidente y la primera dama Melania aterrizaron por la mañana a bordo de un helicóptero militar en los jardines del Palacio de Buckingham, donde la reina Isabel II les esperaba para invitarles primero un almuerzo privado y luego les agasajó en la noche con un pródigo banquete con más de 170 invitados. El príncipe Carlos y su esposa Camila, así como el príncipe Enrique, participaron asimismo en los actos de la jornada, poniendo de relieve una vez más el destacado papel diplomático que tradicionalmente ha jugado la familia real británica a la hora de estrechar lazos con líderes extranjeros.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que recuerda las protestas que finalizaron el 4 de julio de 1989, cuando el Partido Comunista Chino envió tanques a la plaza de Tiananmen para reprimir violentamente las pacíficas demostraciones ciudadanas que reclamaban democracia, derechos humanos y el final de la corrupción en el gobierno.
Según informa el comunicado, cientos de miles de ciudadanos fueron reprimidos en varias ciudades de China, quienes reclamaban un mejor futuro para esa nación asiática.
La cifra de muertos aún se desconoce y el Departamento de Estado expresó en su informe sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Y a propósito de la fecha, Amnistía Internacional ha hecho 4 llamamientos al gobierno de China. En este momento, primero, que reconozca públicamente las violaciones de derechos humanos que se cometieron en Tiananmen el 3 y el 4 de junio de 1989.
Segundo, que inicie una investigación abierta e independiente y haga rendir cuentas de sus actos a los responsables de lo ocurrido.
Tercero, que proporcione compensación a las víctimas y sus familias.
Y el cuarto llamamiento de Amnistía Internacional al gobierno chino es que deje de hostigar a quienes conmemoran las protestas de Tiananmen.
5:52 minutos. Más noticias en Radio Martí. El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, ha instado al gobierno de Corea del Norte a tener un diálogo productivo sobre el desarme nuclear. Así nos informa Michelle Sagué.
Durante un encuentro en Seúl este lunes con su homólogo sudcoreano, Jong Kyung-do, el secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, dijo que una desnuclearización completa y verificable de la península coreana es el único final aceptable. Él dice que el único resultado aceptable es la desnuclearización completa y verificable de la península coreana. Dice que la alianza y la comunidad internacional no aceptarán otra solución menor. Shanahan dijo además que esperaban que los coreanos entablen una conversación de modo productivo a través de canales diplomáticos de cara a resolver aquello que preocupa a Washington. Insistió además que Estados Unidos se mantiene firme en su compromiso con la aplicación de todas las sanciones de Naciones Unidas. Dice Shanahan que Estados Unidos se mantiene firmemente comprometido con la aplicación de todas las sanciones de Naciones Unidas contra Corea del Norte hasta que cumpla con sus obligaciones internacionales. Shanahan mantuvo una breve reunión posteriormente con el presidente sudcoreano Moon Jae-in, en la que ambos insistieron en que negociar es la única vía para alcanzar la paz. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Kim Jong-chol, peso pesado del régimen norcoreano, ha reaparecido en público 3 días después que el diario surcoreano Chosun Ilbo asegurara que estaba en un campo de trabajo forzados como castigo por el fracaso de la cumbre de Hanoi. Otros informes de prensa decían que el funcionario había sido fusilado como parte de una purga política.
La agencia estatal de noticias KCNA publicó hoy un artículo sobre una velada musical en Pyongyang el domingo, a la que acudió el líder Kim Jong-un y también Kim Jong-chol, vicepresidente del Comité Central del Partido de los Trabajadores.
KCNA publica también una foto en la que se ve a Kim Jong-chol sentado en la misma fila que el líder, donde también se encuentran la mujer del dictador y otros altos cargos del Comité Central.
Y al menos 19 personas murieron este domingo, incluyendo 14 civiles y 4 menores, por la explosión de un coche bomba junto a una mezquita en la ciudad de Azaz, en el noreste de Siria, y también fronteriza con Turquía. Así informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La organización no gubernamental indicó, esto lo indicó en un comunicado sobre que 5 de los muertos no se ha podido comprobar su identidad hasta el momento, por lo que se desconoce si son civiles o combatientes de alguna facción armada que opera en la zona situada en la provincia noroccidental de Alepo. La agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones del integrante de la defensa civil, Mohamed Al-Arid.
Oímos el sonido de una explosión y nos apresuramos a la ubicación del incidente. Fue un coche bomba que lo colocaron en el medio de un mercado público. Un incendio estalló y el resultado ha sido un número de muertos y heridos. Los heridos fueron admitidos en los hospitales y algunos de ellos fueron transportados a Turquía.
Decenas de miles de israelíes marcharon el domingo en Jerusalén para conmemorar la toma del este de la ciudad, mientras que algunos judíos ingresaron a la explanada de las mezquitas, lugar sagrado del Islam, lo que provocó enfrentamientos de palestinos con la policía. Más detalles en el reportaje de la AFP.
La manifestación se llevó a cabo bajo un fuerte dispositivo de seguridad, ya que su recorrido incluyó el barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén, lo que los palestinos interpretaron como una provocación. Se registraron enfrentamientos entre palestinos y la policía en cercanías de la mezquita de Al-Aqsa, también en la ciudad vieja. La explanada de las mezquitas es uno de los lugares más sagrados del Islam y al mismo tiempo es considerado por los judíos como lugar santo. Las fuerzas israelíes controlan todos sus accesos e ingresan en ella en caso de disturbios. Los judíos están autorizados a acudir al lugar durante horas precisas, pero no tienen permitido hacer oración en él para evitar tensiones.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Son las 5:28 minutos en Radio Martí. Vamos a compartir con ustedes ahora algunas de las noticias titulares en portada en nuestra página digital martinoticias.com. Continúa en portada el informe sobre la disminución de la lista de presos políticos en Cuba, la explicación que hace la organización Cuban Prisoners Defenders, que asegura que ha disminuido el número de presos políticos reconocidos en la oposición hasta el primero de junio del 2019. También hay una explicación extensiva acerca de el impedimento de algunos activistas de derechos humanos cubanos a viajar a eventos en Panamá y Colombia. Sobre esto, el gobierno impidió la salida del país, y esto lo escucharon en nuestros titulares también, a varios opositores pacíficos y un periodista independiente invitados a eventos en Panamá y también en Colombia. La sindicalista independiente María Elena Mir Marrero fue detenida incluso al intentar llegar al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde tomaría un vuelo a Panamá. Ella explicó que no le dieron explicaciones por parte del gobierno, como no le hicieron tampoco el sábado en horas de la noche, cuando Alejandro, otro sindicalista independiente, también pretendía viajar a Panamá. Otra de las noticias titulares que tenemos también es un poco triste. Juntos por Fiago lanzan campaña a favor de un niño enfermo de cáncer en Cuba. Esta noticia dice que la madre de un niño de 4 años aquejado de cáncer en Cuba pidió el lunes la solidaridad de la comunidad a través de una campaña en el sitio de internet GoFundMe para recolectar fondos con el fin de ayudar con los pagos para los trámites para gestionar el tratamiento de su hijo en un hospital fuera de Cuba. El pequeño Tiago padece de un ganglio neuroblastoma detectado a sus 2 añitos de edad y desde entonces ha sido sometido a cirugía, pero aparentemente no se ha dado con una solución. Temas en portada en nuestra página digital de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos, efectivamente, en sintonía con Radio Martí, entrando en la segunda media hora de este informativo de noticiero en edición de las 5 de la tarde. Mucha más información, por supuesto, y noticias de Cuba y el resto del mundo. Iniciamos la semana, lunes, es el 3 de junio del 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González en las noticias. En los controles, el ingeniero Efraín García. En la producción, Iván López Muñiz. Tenemos el honor en esta segunda media hora de hacer contacto con un hombre, un sociólogo cubano-americano, galardonado nada más y nada menos con el Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. Nos referimos al profesor Alejandro Portes. Vamos a conversar con él. No solamente un honor, sino que nos diga en qué consiste el premio, la importancia del tema de la migración en estos momentos. Eso y los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos con más noticias en Cuba.
Autoridades policiales allanaron hoy por la mañana la vivienda del doctor Roberto Serrano, quien integra la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en el municipio Songolamaya, en Santiago de Cuba, según informó Carlos Amel Oliva Serrano, líder juvenil de la misma organización. Además de la vivienda de Serrano, fue allanada la de su hija, también detenida durante el operativo policial.
Policía Política y la Policía Nacional han desarrollado un operativo en torno a varias viviendas y sedes de la Unión Patriótica de Cuba, pero sin dudas lo más relevante fue los allanamientos a las viviendas del doctor Roberto Serrano de Liz y su hija Yadira Serrano Díaz. En el caso de Roberto, al parecer en represalia por recientes declaraciones en apoyo a la acusación que se hizo a el régimen cubano ante la Corte Penal Internacional de esclavismo, llamadas misiones médicas. Y en el caso de Yadira, porque ha venido manteniendo una participación bastante activa en actividades que organizaciones juveniles independientes han desarrollado recientemente, son los allanamientos números 22 y 23 que lleva a cabo la dictadura cubana contra nuestra organización.
El opositor y cuentapropista David Fernández, integrante también de la Unión Patriótica de Cuba, fue liberado el domingo tras más de 72 horas de detención en la unidad de la policía conocida como El Palacete en Santiago de Cuba también. Su esposa Yadira Betancourt denunció a Radio Martí lo ocurrido.
A él lo detuvieron el jueves día 30. Lo detienen allá abajo en Altamira, en un lugar donde las personas en las calles se ponen a vender productos agrícolas. Pero en ese momento él no estaba ejerciendo ningún tipo de labor, porque como ustedes ya conocen, a él le han quitado 2 kioscos ya. Entonces en ese momento hubo un operativo de la policía en esa zona y él se encontraba cerca y lo detuvieron. Le quitaron su teléfono y le quitaron un dinero que él tenía arriba. La policía política no le quiere dar ni el teléfono ni su dinero que él. El mismo día de su detención, la policía de la unidad del palacete donde él se encontraba me trataron en mala forma. Aquí ellos tienen 72 horas para hacer averiguaciones y entonces piensan que le está vendiendo, pero cuando lo cogen no le ocupan nada. Y él venía para la casa, lo soltaron el domingo, lo liberaron en eso como las 4 de la tarde, pero su teléfono ni el dinero que él tenía arriba se lo devolvieron.
Fernández ha sido despojado en varias ocasiones de su kiosco donde vendía productos a más bajos precios y realizaba entregas de alimentos gratuitos a ancianos, enfermos y familias necesitadas en el reparto Altamira en Santiago de Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario anterior les hablé con grandísima preocupación de la situación de una familia con dos niñas que viven en un edificio que puede derrumbarse en cualquier momento. Me refiero a la familia de Elizabeth y Jorge Luis, cuyo apartamento está situado en la calle Damas 905, en el barrio de San Isidro, en el municipio de La Habana Vieja. La denuncia la reportaron los periodistas independientes Ana León y Augusto César San Martín, y lo publicó Cubanet el 29 de este mes de mayo. Les decía en mi anterior que durante meses tuvieron que clausurar la puerta de entrada al apartamento, y para entrar en él lo hacían por la ventana del baño a la que llegaban desde la azotea de un edificio contiguo. Eran como si fueran ladrones, pero entrando en su propia casa. Sigue diciendo el artículo que no fue hasta después que publicó el primer reportaje de Cubanet que apareció en el edificio una brigada de trabajadores para construir una escalera de madera. La frágil estructura ha resultado más peligrosa que el tránsito a través de la ventana del baño, no solo por la pésima calidad del material empleado, sino por hallarse prácticamente a la intemperie, sufriendo los rigores del clima insular. La familia baja y sube por ella sigilosamente, aguantando la respiración cada vez que sienten crujir los peldaños, cubiertos de moho. El artículo está acompañado de un corto video, y es una pena que no puedan ver ustedes ese video en las condiciones de la escalera, que hasta en la foto se nota claramente que donde se apoya hay grietas que en cualquier momento, cuando estén transitando por ella, va a colapsar. Elizabeth y su esposo lograron entrevistarse con el vicepresidente del CAM, el Consejo de Administración Municipal, que ofreció mudarlos a un albergue cuando hubiera espacio, o que ellos mismos arreglaran el edificio, que desde 1974 fue declarado inhabitable y listo para demolerlo en el pasado 2018. Por supuesto que ninguna de las dos opciones ofrecidas por el funcionario de la dictadura es posible. A esta familia solo le queda esperar que el edificio les caiga encima y los mate a todos. Así protege la dictadura al proletariado cubano. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 5:38 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. La Iglesia Católica exhortó al gobierno de Daniel Ortega a liberar a los presos políticos. Y finalmente, forenses privados revelaron que el ciudadano norteamericano y preso político Eddie Montes murió desangrado mientras permanecía encarcelado. El informe proviene de Managua, Nicaragua.
El cardenal José Leopoldo Brenes hizo un llamado este domingo en nombre de la Iglesia Católica al gobierno de Daniel Ortega para que libere todos los presos políticos, cuyo plazo fijado en las mesas de negociación entre el gobierno y la Unidad Azul y Blanco vence este 18 de junio.
Para todos nosotros sería bien interesante que todos los que están privados de libertad puedan regresar a sus hogares. Y ojalá pues que antes del 18 de junio todos puedan obtener la libertad y puedan manifestar alegría, llevar alegría a todos sus papás.
El religioso también se refirió al asedio policial en los alrededores de la catedral aquí en Managua.
Bueno, nosotros en primer lugar pues hemos dicho en algunos momentos que se nos respeten nuestras celebraciones, ¿verdad? Sabemos que siempre la iglesia es madre, siempre acoge, y pedimos muchas veces a los manifestantes que se tenga respeto a nuestra liturgia, que en el atrio pues pueden hacer sus demandas, sus protestas, ¿verdad? Y hemos pedido también a la policía que se nos respete. Dentro del templo hemos tenido presencia policial, aunque algunos medios han dicho dicho que la policía se metió a los predios de Catedral, pero esa es una mentira.
Finalmente se conoció que el preso político y ciudadano norteamericano asesinado el 16 de mayo en la cárcel a Modelo, Eddie Montes Priestling, murió desangrado, ya que los carceleros lo dejaron 2 horas tirado en el piso con heridas de bala en el abdomen. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos podría ser contraproducente para detener los flujos de migrantes a través de la frontera entre los dos países. Nos informa Michelle Sagué.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo en una conferencia de prensa en Washington que México y Estados Unidos pueden alcanzar un acuerdo para resolver una disputa sobre migración ilegal que llevó al presidente estadounidense Donald Trump a anunciar la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos.
Creemos que nuestros países pueden llegar a un acuerdo sobre cómo enfrentar un asunto en el que los enfoques difieren.
Ebrard encabeza una delegación del gobierno mexicano que mantendrá diversas reuniones antes del encuentro programado para el miércoles con su homólogo Mike Pompeo, quien actualmente lleva a cabo una gira por Europa. Ebrard expresó que la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas sería contraproducente en detener el flujo de migrantes a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
La imposición de aranceles, junto con la decisión de cancelar los programas de ayuda en los países del norte de Centroamérica, seguramente tendrían un efecto contraproducente y no reducirían los flujos migratorios. Las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes que han llegado recientemente al país.
Actualmente, Estados Unidos es el principal socio comercial de México. El país vecino exportó entre enero y noviembre del 2018 a Estados Unidos productos por valor de 328 mil millones de dólares, lo que representa casi un 80% de las exportaciones totales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Papa Francisco pidió perdón a los gitanos por las discriminaciones que esta comunidad ha sufrido tras reunirse el domingo con representantes de ese colectivo en Rumanía y en el último acto de un periplo de 3 días en el que ensalzó la diversidad. Los detalles en este reportaje de la AFP.
El pontífice reconoció las discriminaciones y el maltrato en un discurso dirigido a la comunidad gitana de la ciudad de Blaj, en el centro de Rumania. Francisco fue recibido por miles de personas en el barrio de Barbu Lautaru y beatificó 7 obispos mártires del régimen comunista. Entre 1 y 2 millones de gitanos viven en Rumania, un país de unos 20 millones de habitantes. Constituyen una comunidad a menudo marginada, con índices de pobreza y analfabetismo mayores al resto de la población. Tras la disculpa del Papa Francisco, la minoría romaní sigue esperando que la Iglesia Ortodoxa, mayoritaria en el país, se disculpe tras haberla sometido a la esclavitud durante 500 años, hasta mediados del siglo XIX.
En Sevilla, miles de fanáticos del fútbol se despidieron el domingo del astro José Antonio Reyes. Entre los asistentes estuvieron el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez Rodríguez, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, el exjugador del Real Madrid, Raúl González, y el jugador del FC Barcelona, Iván Rakitic. Más detalles, ahora los escuchamos, en la agencia de noticias Reuters.
Sin poder contener las lágrimas, llegaba el padre de Reyes al Ramón Sánchez Pizjuán.
Era difícil que pudiera estar en otra parte para que todos los sevillistas puedan decir su último adiós.
El Sevilla ha abierto las puertas del estadio para que todo el mundo pudiera despedirse del jugador.
Era difícil, él te regateaba fuera y dentro del campo, pero siempre con esa sonrisa que te conquistaba, ¿no? Y
Florentino fue el primero en llegar.
Era un jugador que estaba en el corazón de todos los equipos del mundo.
Y todo el mundo coincidía en lo mismo.
De despedir a un familiar tan cercano siempre es durísimo, ¿no?
Será uno de mi familia.
Hasta el eterno rival ha querido estar presente.
Ocasiones como esta no hay colores ni banderas.
El mundo entero del fútbol llora la muerte de Reyes y cientos de aficionados han querido darle el último adiós.
Reyes, exjugador de España y Sevilla, que ganó 5 títulos de la Europa Liga y que fue parte del equipo de los Invencibles de Arsenal, murió en un accidente de tránsito el sábado a la edad de 35 años.
Son las 5:44 minutos en Radio Martí. El pasado miércoles 29 de mayo, el sociólogo cubano-americano Alejandro Portes fue galardonado con el premio Princesa de Asturias 2019 de Ciencias Sociales. El jurado distinguió a Portes por sus fundamentales aportaciones al estudio de las migraciones internacionales. Sin duda, uno de los grandes desafíos en el mundo actual, la migración. El currículum académico del profesor Portes es sin duda también un acontecimiento en sí. Ha sido profesor en las universidades de Duke, Johns Hopkins y Princeton, y más recientemente en la Universidad de Miami. Ha publicado más de 30 libros y 250 artículos sobre migraciones, incluida la cubana. Y hoy lo tenemos, esta tarde, en el noticiero de Radio Martí. Profesor Portes, un honor y un placer que nos acompañe.
Bueno, gusto de estar con ustedes.
Y enhorabuena el premio también. La migración, como leí en la introducción, el premio Princesa Ciencias Sociales sobre la importante aportación que usted ha hecho en el estudio de las migraciones. La migración no podemos hablar que es una cosa moderna ni es una cosa de ahora, pero resulta ahora, parece que un dilema y un desafío para la humanidad, el tema migratorio. Sin embargo, usted empezó con el estudio de las migraciones en el caso particular de la migración cubana. Explíquenos.
Bueno, sí, comencé estudiando a los cuando estaba todavía terminando el doctorado en Wisconsin, estudiando a las familias emigradas cubanas que habían sido habían dejado Cuba y se habían establecido en Milwaukee, Wisconsin, y ese fue uno de mis primeros artículos que se llamó Dilemas de un exilio dorado, porque en realidad a los cubanos se les trató muy bien en Norteamérica en aquellos momentos, en los 60, pero los dilemas que confrontaban en términos de asimilarse culturalmente o no. Ese fue mi primer estudio, ya le digo, cuando era muchacho, y después, pues, cuando ya terminé el doctorado, pues comencé un estudio mucho más grande comparando el proceso de adaptación y la vida de los inmigrantes mexicanos y los exilados cubanos que llegaban a principios de los 70, unos a la frontera con México y los otros a Miami.
La idea de la migración siempre es la misma, no importa de qué país se salga, hacia qué país se va.
No, es muy distinta en orígenes y modos de incorporación. Por eso hoy vemos que en Estados Unidos hay grupos de inmigrantes, hijos de inmigrantes, que les va muy bien, incluso superando las estadísticas de la población blanca nativa en términos de ingreso, educación, etcétera, y otros que están al fondo de la jerarquía social y a menudo caen en orígenes como en los resultados de la migración.
Y también hacia dónde, por ejemplo, las migraciones que estamos viendo en estos momentos actualmente en Estados Unidos, ¿tienen alguna similitud con lo que estamos viendo también en Europa o no?
Notablemente sí, o sea, yo creo que lo que estamos viendo salir de los países del Triángulo Norte de América Central es una migración caótica, desesperada, de gente que están en países ingobernados y muy peligrosos, donde no hay seguridad, etcétera, y donde hay mucha pobreza. Y lo que vemos cruzar el Mediterráneo en las pateras, etcétera, son población africana joven también escapándole a situaciones de miseria, ingobernabilidad, etcétera, en sus respectivos países. O sea que es una, en cierto sentido, hay similitudes en los procesos actualmente de búsqueda de asilo en Europa y en Norteamérica.
Y en el caso específicamente, profesor Portes, en el caso cubano, ¿ha habido algún cambio de lo que vimos a partir, digamos, de la primera oleada de cubanos, en las que me incluyo yo, y por supuesto sé que se incluye usted, en la década de principios de los 60, lo que estamos viendo ahora en el nuevo siglo?
Es muy, muy distinto y ha dado lugar a una bifurcación económica y social de la población cubana. En Estados Unidos, las primeras oleadas de exilados que salieron en los 60 y los 70 eran básicamente miembros de la clase alta y media de la vieja Cuba, que fueron desposeídos y tuvieron que reiniciar y reorganizar sus vidas en el norte. Muchos se concentraron en Miami. Pero a partir de Mariel, en 1980, la migración cubana comienza a ser de personas que habían sido más bien que no eran exilados políticos, sino migrantes económicos, o sea, gente que crecida bajo la revolución, sí, que obviamente buscaban escaparle a las condiciones de miseria y de falta de oportunidades en su país, y que venían no por razones de oposición política, sino más bien para, en nombre de sus familias, para mejorar la situación de ellos mismos y poder enviar remesas a Cuba. Y por tanto, a partir del 80 hay una especie de renacimiento del tráfico entre los dos países a través de los viajes de muchos de los migrantes posteriores, o sea, de los que llegaron en el éxodo del Mariel y sobre todo con posterioridad hacia el año 2000. Y ese grupo, el grupo de cubanos más reciente, es más grande en este momento, desde luego, que el anterior, cuyos miembros están desapareciendo por razones
biológicas
de vida.
Claro,
pero
claro.
Pero nunca llegaron a imitar el ascenso económico y educacional de las primeras olas.
Lo que hace para muchos un reto nuevamente. Sin embargo, en términos generales, profesor Portes, la inmigración, como usted ha dicho, es un fenómeno que va a continuar e incluso se va a expandir. ¿En qué buscamos y cómo logramos una solución?
La migración no es un problema, puede ser a veces una solución individual para las personas que tratan de escaparle a situaciones tremendas, como hicimos nosotros también en situaciones insostenibles, y a menudo también una solución para los países receptores cuando necesitan mano de obra que no tienen, tanto a nivel del trabajo manual de agricultura y construcción como a nivel de trabajos de alta calificación como ingenieros y programadores, donde no hay. Por tanto, Estados Unidos, por ejemplo, en el último año que tenemos datos, 2017, importó más de 1 millón de trabajadores de ambas categorías, 500,000 en la categoría manual y 500,000 en la categoría altas calificaciones educativas. O sea, que el país necesita nutrirse de la migración para su enorme economía, y hay muchos países europeos también están en esa situación. Por otra parte, la migración también puede ayudar en cierto momento a los países emisores, tanto como una válvula de escape a las situaciones de pobreza, etcétera, como cuando los migrantes se consolidan en los países receptores, pueden transferir conocimiento y transferir inversiones a los países de origen. Eso obviamente no va a pasar, no pasa. Bueno, en Cuba en cierto sentido está pasando, porque las remesas de los emigrados cubanos, sobre todo los que llegan después del Mariel, pues básicamente están en gran parte sosteniendo la economía cubana. Pero en otros casos más positivos, como el de la India y la China, sus emigrantes profesionales han logrado transferir conocimientos e inversiones y han sido factor muy importante en el desarrollo de esos países.
Y regresan sobre todo. Profesor Alejandro Portes, nuevamente un honor que haya compartido unos minutos con nosotros en este noticiero, y nuevamente nuestras felicitaciones por ese importante galardón merecido, el premio Princesa de Asturias 2019 de Ciencias Sociales, el cubanoamericano profesor Alejandro Portes. Un abrazo y muchas gracias por su participación.
También a usted, de nada.
Son las 5:53 minutos. Nos vamos rápidamente para nuestro segmento de ciencia. La compañía británica Acarrel está, escuchen, trabajando en una alternativa al alcohol que te hace sentir, escuchen, sociable, relajado y feliz, pero sin la resaca ni problemas de salud, como nos explica Miguel Ángel Rivera.
Estos pequeños frascos podrían ser la clave para resolver los problemas de dependencia del alcohol en Gran Bretaña. Al menos eso es lo que cree el profesor David Nutt. Después de años de ver los efectos del abuso del alcohol y de tratar la adicción al alcohol como médico, creó una sustancia sintética y lo que afirma es un sustituto del alcohol más saludable, llamado Alcarel.
Hemos identificado la ciencia del alcohol, dónde funciona en el cerebro, y luego buscamos sustancias que funcionen en esas partes del cerebro para producir los buenos efectos, pero no para que funcionen en esas partes del cerebro donde el alcohol produce sus malos efectos.
Con 8 años de experimentación, espera que Alcarel sea clasificado como un aditivo alimentario y trabajar con los fabricantes de bebidas para crear productos específicos de Alcarel.
Si todo es seguro y sabe bien y no produce resaca, no daña su hígado, no causa problemas en su cuerpo, entonces no es necesariamente algo malo, podría ser algo bueno.
El doctor Richard Pipe cree que Alcarel o cualquier sustituto sintético del alcohol no es una solución real para este enorme problema social.
Suena un poco atractivo, ¿verdad? Pero la idea de que la gente sustituirá y dejará de beber alcohol de la manera en que lo hemos hecho durante miles de años debido a algo nuevo en el mercado es muy poco probable.
Pero el profesor Nutt confía en que Alcarel puede romper un hábito social de siglos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 5:55 minutos en Radio Martí, momento para los deportes con Pepe Lacayo.
Margarita, yo sé que tú viste anoche cómo los guerreros de Golden State empataron la serie final del baloncesto en Canadá contra los Raptors de Toronto. Yo te digo una cosa.
¿Pero qué pasó? Ahí ocurrió algo también.
Bueno, sí, claro. Ocurrió que Thompson metió 25 puntos con 5 rebotes y 5 asistencias, pero muy pocos esperaban en el mundo del baloncesto que Toronto tomara una ventaja de 2-0 sobre los actuales campeones mundiales. Es más, yo te digo una cosa, este resultado parcial de 1-1 por igual es muchísimo más de lo que muchos expertos se imaginaban. Muchos pensaban que Golden State iba a arrasar en esta serie y pero todavía la puede ganar 4-1.
Tú no lo dijiste, tú dijiste que pero nunca. Había un peligro también.
No, claro.
De ese descanso extendido.
Así es, se nota, por lo menos en el primer juego de la serie, yo vi que el ritmo de los guerreros de Golden State no era el mismo a que estamos acostumbrados.
Para
a ver.
Para que vea que te estoy escuchando y estoy aprendiendo.
Sí, Margarita, bueno, muy bien. El próximo, el tercer juego de la serie será el miércoles 5 de junio en Golden State. Es más, también el tercer y cuarto juego, los dos se van a jugar en Golden State y luego la serie regresaría a Toronto para el quinto juego. Esta no es la única serie que están dando. La serie final de la NHL, el hockey sobre hielo, también está interesantísima. Boston con ventaja de 2-1 sobre San Luis. El cuarto juego será esta noche a las 8 p.m. en San Luis, en el hielo de los Blues. Te voy a decir una cosa, esta serie está muy interesante. Yo no sé si te gusta el hockey, pero NBC...
No soy muy conocedora, además me parece un poco violento.
Bueno, sí, es que es parte del encanto. Es un juego de contacto, es un juego de contacto. El cuarto partido será esta noche. San Luis espera empatar la serie 2-2 y Boston, por supuesto, va por la ventaja de 3-1. Ahora sí. Bueno, en el béisbol de las Grandes Ligas ya comenzó el primer partido de la jornada. Comenzó a las 4:30. Los Angelinos contra los Cachorritos en Chicago. Solamente hay 4 partidos hoy.
Okay.
Eso es demasiado
poco. Y tiene poco tiempo para decirlo.
Los Dodgers contra Arizona, Filadelfia en San Diego y Houston en Seattle. Y el miércoles arrancan las semifinales de la Liga Europea de Naciones. Pero esto lo vamos a hablar dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes.
Por esta tu emisora favorita.
Radio Martín.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de las 5 de la tarde del Noticiero de Radio Martí. Gracias a Pepe Lacayo. Un placer haber contado con el profesor Alejandro Portes. En las noticias, Eduardo Luján y Ariane González. Nuestra colega Carmen María Rodríguez desde Naciones Unidas. En los controles, Efraín García. Y en la producción, Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo. Trasladamos los micrófonos a Televisión Martí. Ahí están Karen Caballero y Jacomino. El noticiero de Televisión Martí a las 6 de la tarde. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también...